Aquí comienza el rompecabezas de agricultura. Los protagonistas de la jornada son entrevistados a esta hora de la tarde por los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. 90 minutos de información. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, el rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19.
Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche.
Escuchando a Armando Manzanero, un grande de la música de todos los tiempos, Pancho.
Y no estabas tú.
Tú lo ubicas, buenas tardes, ¿cómo les va? Es el rompecabezas, parto un poco así, conmovido porque sé que está delicado de salud el gran Armando Manzanero. Tú lo ubicas a Manzanero, está en tus memorias musicales. Qué gusto de verte y saludar.
Hola Pedro, ¿qué tal amigas, amigos del rompecabezas? Absolutamente como compositor, no así como intérprete.
No lo, así que no lo ubicaba.
O sea, lo escuchaba cuando venía a los estelares en Chile, pero sí. Le tengo, ¿cómo decirlo?, mayor aprecio por su extraordinaria carrera como compositor. Siento que su registro de voz no es tan llamativo. Pero
en todo el mundo ha sido una figura enorme, tanto componiendo como cantando.
Sí, extraordinario, un gran, gran artista.
Yo lo entrevisté en México para el Mundial del 86. Y él ya tenía, pero un montón de visitas, vino al Festival de Viña. Como tú decías, era un habitual, un reiterado artista, reiterada figura en los grandes estelares de Raúl Matas, de César Antonio Santos.
Así es.
Con Don Francisco siempre estaba Armando Manzanero. Está sufriendo un ataque del coronavirus, está internado en México. La situación es delicada, vamos a estar en contacto con Ciudad de México, Pancho. Te quiero contar algo en el comienzo de este rompecabezas a las 5 de la tarde con 32 minutos. Si es usted productor agropecuario o forestal, inscríbase para responder por internet el censo agropecuario y forestal que organizan INE y ODEPA para marzo del 2021. Es fácil, seguro y en tiempo flexible. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de diciembre en www.censoagropecuario.cl. Más información en el 232-461-001. La información que entregue al INE estará siempre protegida por el secreto estadístico.
Y fíjate, Pedro, esto es realmente útil. En pandemia hubo mucho tiempo para ponerse a ordenar la casa, empezar a sacar aquellas cosas que uno no utiliza tanto, que quiere guardar, y el espacio es importante. Y si no tienes espacio suficiente para guardar tus muebles o productos, en Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tienen la solución y con los más altos estándares de seguridad. Visítalos en www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo Echeverría, expertos en bodegaje.
Me quedas debiendo el número de teléfono de Compracar después de la nota que vamos a hacer para abrir.
Lo tengo.
Gracias, me quedo tranquilo, Pancho. La primera nota con la que abrimos el rompecabezas de hoy a las 5 de la tarde con 33 minutos es la doctora María Luz Endeisa, con quien hemos tenido el privilegio de conversar en otras oportunidades, infectóloga, jefa del vacunatorio de Clínica Universidad de los Andes y miembro del Consejo Asesor en Vacunas y Estrategias de Vacunación. Así que ella tiene un título importante en este sentido, conoce el paño que hay que cortar, el recorrido que hay que hacer para que tengamos la vacuna lo antes posible en nuestro país. Doctora Endeisa, gusto saludarla. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Pedro? ¿Cómo estás? Hola,
aquí estamos. Pancho,
también. Hola, ¿qué tal?
La firme, ansioso. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ah?
Sí, bueno, pero vamos a tener que hacer cursos de relajación, Pedro, porque falta todavía.
¿Y qué es lo que falta? A ver, después de la autorización del
Ahora el orden que se va a tomar, o sea, en el fondo lo que recomendamos como CABEI fue una priorización de grupos de riesgo, donde el personal de salud va primero por dos cosas. Uno, porque es el más expuesto, y entonces, por un lado, se están enfermando más que el resto de la población general, ya tenemos datos estadísticos de eso, del que están registrados en Epivigila, en las plataformas del MinSal, y por otro lado, tenemos que preservar la atención del resto de salud del resto de la población. Entonces, si el personal de salud se enferma, baja también la atención para el resto de las personas. Entonces, por eso son prioritarios. Y después seguimos con otras poblaciones. ¿Y por qué va a ser lento? Porque estos 10 millones de dosis que tiene comprometida Pfizer no van a llegar todas mañana. Se van a ir despachando de a poco. Y lo que han prometido es que son aquí para el primer semestre, pero a medida que se estén aprobando en otros países también esta vacuna, van a ir cada vez peleando más a quien le mandan primero, ¿no es cierto? Esto es un tema, así que van a ir llegando, se van a ir colocando, pero no va a ser inmediato.
¿Y dependemos de Pfizer en forma excluyente, doctora?
No, por ahora sí, porque es la única vacuna que el ISP ha autorizado, pero en los próximos meses vamos a tener hartas novedades, porque hay muchas vacunas de fase 3 que están llegando al punto suficiente como para poder pedir esta misma autorización de uso excepcional en pandemia. Entonces, aunque no estén totalmente completos los estudios, van a llegar a tener lo suficientemente cantidad de datos publicados como para que uno pueda analizar, dar esta autorización excepcional. Entonces ahí entrarán en juego otras vacunas, que algunas también el gobierno ya hizo convenio, y otras que probablemente a través de la alianza COVAX, aunque no se haya hecho un convenio directo con ese laboratorio, se pueda acceder también.
Es decir, ¿para cuándo podríamos tener un panorama? No me atrevo a utilizar la palabra normal, pero más o menos práctico, con funcionamiento de la vacuna llegando a parte importante de la población de nuestro país, doctora Endesa.
Me está pidiendo un imposible, Pedro. No sé a quién se lo comenté, no sé si fue a usted otro, que la bola de cristal todavía no la tenemos, pero ¿qué es lo que estamos esperando? Obviamente que se está tratando de hacer con la mayor celeridad posible y haciendo la distribución como corresponde, ¿no es cierto? Porque aquí hay que activar muchas cosas para vacunar que ya están planificadas de hace varios meses, pero en el fondo, y lo que pasa es que no depende todo de nosotros, depende de, y no solo de Pfizer, sino de los otros laboratorios, de varias cosas más, pero claro, uno espera que en el primer semestre ya haya una buena cantidad de gente vacunada. Lo que pasa es que, ojo, para que uno pueda hacer una vida normal o parecido a lo que teníamos antes del coronavirus, va a pasar mínimo un año más, mínimo, porque nosotros necesitamos vacunar a 15 millones de personas en todo Chile, considerando las características del virus, de cómo se reproduce, cómo se transmite y de que toda la población es susceptible. Se necesita vacunar como a 15 millones de personas como para poder lograr esta inmunidad de rebaño que permite disminuir mucho la transmisibilidad. Entonces, es primero eso. Y segundo, que entre medio, hasta que no logremos eso, tenemos que seguir como hasta ahora. Mascarilla, distancia social, las reuniones por Zoom, verse poquito, no sacarse la mascarilla cuando entro a la casa de mis primos o mis amigos, porque ahí el virus también está. Y tenemos que seguir así. O sea, hay una falsa sensación de seguridad de que partimos con la vacuna y estamos listos. Falta.
Falta, dice usted, pero además los números de hoy son preocupantes. Más de 2.000 casos positivos hoy. Es decir, estamos con una actividad importante del coronavirus que para mucha gente significa que la segunda ola está muy cerca, doctora.
Sí, es que lamentablemente eso pasa porque estamos todos cansados. Primero, hay una cosa natural del virus, ¿no?, de cómo se comporta, porque así lo demostraron distintos países. Pero en el fondo también influye que la población ya está cansada, que siempre tuvimos la esperanza de que, bueno, era como aguantar la respiración y que pasara la ola grande y listo, pero salimos y siguen viniendo y viniendo olas grandes. Entonces uno no quiere fingir demencia y dice, ya, no, esto ya pasó, esto no me va a pasar, yo ya me cuidé bastante, no me cuido más, o no sé, un montón de cosas que uno escucha que pasan por la cabeza de la gente y que no es así. Y como el virus es invisible, no lo vemos, pero están las personas. Y esta época del año, que son fiestas de fin de año, gente que hace mucho que no se ve, hay un montón de excusas para querer juntarse, entonces es más difícil todavía.
Pancho,
sí.
La doctora María Luz Endeiza, experta en el tema, es además miembro, lo vamos a reiterar, del Consejo Asesor de Vacunas y hasta tres estrategias de vacunación.
Doctora, hay mucha ansiedad por lo que va a pasar este lunes, el 21, cuando el gobierno anuncie nuevas medidas de confinamiento no para las distintas comunas del país, por lo que va a ocurrir el día 25 y el primero especialmente. Hoy día, en los que estamos en fase 2, no hay movimiento, no se puede salir, hay confinamiento, y son días especiales. ¿Qué cree usted que va a pasar?
Es difícil decirlo. Mucha gente dice que vamos a volver a cuarentena en región metropolitana. Mire, no lo sé. Lo que sí sé es que lo que podemos planificar a partir de hoy, tenemos que vivir con eso. O sea, yo ya sé que no puedo ir a Viña del Mar a celebrar con la familia de mi marido. Nos quedamos en Santiago. Así que el menú ya lo tenemos para nosotros acá y punto. Y familia chica y sería todo. Y tenemos que pensarlo así. O sea, pongámonos como en el peor escenario, como para no salir defraudados, ¿no es cierto? No vamos a poder movernos región. Probablemente no sea más que eso. Yo creo que nos van a mantener la misma fase que estamos.
¿Y usted cree que sería un error relajar un poco pensando, bueno, son las fiestas de fin de año?
Absolutamente, absolutamente sería un error, porque además ya hay mucho relajo. O sea, yo le puedo contar la cantidad de fiestas, no fiestas clandestinas que cobren, de esas que salen en la tele, pero fiestas que no dejan de ser igual de dañinas, que son estas fiestas de toque a toque. Uno escucha a vecinos que se juntan y cantan y karaoke y que fiestas de graduación y no sé qué, y uno ya empieza a saberlo de personas cercanas que uno dice, pero ¿cómo es? No entendieron nada. Entonces dice, es que bueno, excusas hay montones. Y digo, pucha, pero los que estamos trabajando en salud tenemos las mismas ganas de divertirnos, estamos encerrados sin poder hacer nada, y para colmo ya nos dijeron que si no nos tomamos vacaciones luego no vamos a tener vacaciones en todo el año. Entonces, pucha, que es difícil.
Ahora, lo del 25 especialmente es súper complejo. Mire, le voy a poner un ejemplo así de cotidiano. Hay millones de padres separados en este país.
Sí.
Y hay mucha gente que pasa la Navidad, la gran mayoría de sus padres separados, que pasa su hijo, su hija con la madre, por ejemplo, la noche del 24, y que el 25 al almuerzo hay alguna actividad familiar. Eso hoy día no se puede hacer porque es feriado, es festivo el 25, y el 25 vamos, los que estamos en fase 2 no podemos salir de la casa.
Tal cual. Sí, eso es un problema. Bueno, y ni que hablar si está en otra región, que
peor
todavía. También pasa, ¿no es cierto? O en otro país. O sea, yo acabo de para mi mamá, que estaba sola en Buenos Aires, 86 años, viajé un lunes y volví un martes, PCR de ida, PCR de vuelta y de todo. O sea, y ahora lo pude hacer porque antes no me permitían. O sea, es complicado, pero tenemos que pensar en grandes. O sea, pensemos de otra manera. Si nosotros no hacemos esto, vamos a terminar con todos nuestros familiares hospitalizados. Yo he visto morirse gente, adultos mayores en el hospital donde trabajo, que no habían salido de su casa y el virus lo trajeron sus familiares, y además después no se pudieron ni despedir ni de ellos, de sus familiares, ni de familiares de ellos. Nosotros hacíamos videollamadas, o yo llamaba a familias que nunca en la vida había visto a contarles cómo estaba su abuelita o su papá, o que se les murió el papá, la mamá y el abuelo. Entonces, en el fondo, pongamos un bien superior. Es un esfuerzo más que hay que hacer hasta que logremos vacunarnos. Lamentablemente es así de duro.
Doctora, perdona, Pancho, una pregunta
sí.
Que para que no se me quede el tintero. Usted habló al principio de la urgencia por vacunar al personal médico. ¿Será voluntario u obligatorio este trámite?
No, el presidente dijo que las vacunas van a ser voluntarias en este caso, porque la vacunación en Chile en general es obligatoria, porque uno piensa en esto que es un bien de salud para todos, no solo personal, sino público. Pero en este caso, de esta vacuna, han dicho desde el MINSAL que van a ser voluntarias, así que eso es lo que nosotros sabemos, no podemos más. Ahora, lo que uno trata de hacer es de hacerle entender a la gente la necesidad, la importancia de cuidarse a sí mismo y de cuidar a los demás con la vacunación. Y se va a vacunar por orden también, o sea, primero dentro de, como CABEI, hicimos también una subpriorización dentro de lo que es personal de salud, para que sea en orden, y primero se va a vacunar a todo el personal que trabaja en UCI adulto, urgencia adulto, después intermedio y médico quirúrgico adulto, después UCI pediátrica, que son los primeros que se reconvierten cuando hay una ola grande, urgencia pediátrica, y así sucesivamente hasta llegar a los estamentos más de atención abierta, pero en ese orden a todos.
¿Pancho?
Sí, no, nos deja preocupada preocupado la doctora, pero con toda razón, o sea, y lo que usted dice, que un año más para volver a una cierta normalidad de vida, por lo menos.
Sí, es que aparte si uno lo ve así, se decepciona menos, porque al revés, o sea, ya nos han chuteado para adelante cuánto, o sea, uno juraba en marzo que en junio volvían todos a clase y todo normal. Dígame si no, o sea, todos pensábamos un poquito eso, y empezamos a ver cómo esto se diseminaba, cómo seguía, cómo la gente se moría, cómo las hospitales. Entonces nos dimos cuenta que no era tan así, que era el virus era más transmisible, que era difícil mantenerlo. Estamos viendo algo que no se ve desde la gripe española, donde ninguno de nosotros estábamos vivos. Entonces, esto es un momento histórico que nuestros hijos, nuestros nietos no nos van a creer, pero es como una guerra. Y así lo tenemos que vivir, con la suerte que tenemos mucha más tecnología para comunicarnos, tenemos mucha más tecnología para avanzar en vacunas y en antivirales. También hay muchas cosas que están avanzando hoy en día en antivirales. En Chile se están haciendo estudios, fase están en uno o dos recién, pero de antivirales orales, incluso específicos contra coronavirus. Entonces hay varias cosas que están avanzando en paralelo, pero hay que esperar un poquito más.
Doctora, usted contó que había estado en Buenos Aires.
Sí, estuve 24 horas.
Ya, pero usted es argentina, ¿no es cierto? Porque sí, me estoy con la tentación de hacerle esta pregunta desde que la he conocido a través del teléfono. Porque reconozco el tono. ¿Y cómo está la situación en Argentina a propósito? Muy complicada, ¿no?
Compleja, porque en todos los países uno ve que aquí también hay un impacto económico y hay unas cosas políticas muy muy grandes, ¿no es cierto? Yo digo, el solo hecho de ponerle Sputnik a la vacuna rusa es esta pelea de que yo llegué primero como el primer hombre a la luna. En Argentina se mezcla mucho la parte sanitaria con la parte política. Entonces, la situación es mucho más compleja. Las cifras no son tan transparentes, hay mucha discordancia entre el gobierno central y el gobierno de las provincias, porque es un país federal. Es complejo.
Ojalá que Argentina también mejore, porque es un país con el que tenemos vínculos tan estrechos, vecinos muy cercanos y también hay muchos afectos entrañables, como me imagino que los tiene usted a los dos lados de la cordillera.
Sí, de todas maneras. Es complejo, sí.
Es cierto. Doctora, buen fin de semana y feliz Navidad.
Muchas
por si no
gracias.
Nos comunicamos en los Eso. Próximos días.
Todo guardadito. Feliz Navidad para ustedes también.
Okay. Esperemos que la ruta de la vacuna sea lo más expedita posible, como se le ha denominado en estos últimos días, a todo el procedimiento a ejecutar para que la vacuna llegue a nosotros en definitiva. Pancho,
¿te cuento algo, Pedro, sobre la vacuna?
¿Cómo?
Te cuento algo sobre la vacuna. El otro día tuve una reunión, no social, porque éramos poca gente, por todo este tema del COVID, pero estaba una terraza ahí, y salió el tema de vacunarse o no.
Y está muy fuerte.
Y a mí me sorprendió que dos, tres personas, o sea, el 50% de los que estábamos ahí, no se van a vacunar, dicen. Al menos que pase un buen tiempo. O sea, yo no sé cómo lo ves tú. A mí me dicen que mañana está la vacuna en la farmacia, yo estoy mañana en el consultorio, o sea,
primera fila yo.
No tengo ninguna duda.
Yo tampoco.
Pero hay mucha gente que está en el otro lado de la vereda.
Sobre todo gente de tu edad.
Sí.
De 35 para arriba, esa gente que es sujeto de la vacunación. No te olvides que por ahora son los mayores de 16 años los que se van a vacunar.
Sí.
Pero hay un segmento importante entre los 30 y los 50 y tanto que dicen que no se quieren vacunar. Yo creo que ahí está el porcentaje más fuerte.
Me sorprendió a mí la cantidad de gente que dice eso.
La doctora decía que ella no tenía referencias directas de la fiebre española, que azotó al mundo hace 100 años, justamente cuando estaba terminando la Primera Guerra Mundial. Europa se vio asolada por la fiebre española, que también atacó a Estados Unidos con fuerza, con virulencia, a Brasil. Se habla de 30 a 50 millones de muertos. Y mi papá la vivió, Pancho.
Mira.
En el pueblo donde él vivía en Italia, él me contaba que en la noche la gente a escondidas sacaba los cadáveres y los dejaba en la calle porque no había pueblos muy, muy primarios, pueblos del sur de Italia con mucha pobreza en ese tiempo, no tenían, y sacaban los cadáveres de la casa y los dejaban en las calles a escondidas por la noche. Uno de los efectos de esta brutal fiebre o gripe española que atacó al mundo, reitero, hace 100 años.
No, terrible, terrible. Lo que decía la doctora, nuestros nietos no se van a imaginar por lo que pasamos nosotros con otras condiciones tecnológicas, obviamente. El aislamiento es menos aislamiento porque estamos comunicados por la tecnología, pero bueno, esto cuando lo contemos o cuando lo leamos en algunos años, vamos a decir, fuimos nosotros, pues, estuvimos ahí.
Así es. Pancho, vamos a... vamos a ir a comerciales.
Te tengo el dato.
El teléfono de Compracar lo tengo aquí y ya se me había olvidado preguntarte de nuevo.
22604-7141, 22604-7141. Para vender tu auto no hay mejor lugar que Compracar, porque es rápido, porque es fácil, porque es seguro, porque en una hora tienes ya transferida en tu cuenta corriente la plata de la venta de tu auto y además participas, solo por hacer el trámite, participas en un premio de 1,5 millones de pesos en efectivo que vamos a entregar aquí a fin de mes en el Rompecabezas.
Otros datos, al margen del teléfono de Compracar que ya sabemos, en compracar.cl para tener todo, todo claro respecto al mejor lugar para vender tu auto, Compracar. Ahora sí, cuando faltan 9 minutos para las 6 de la tarde, primera vuelta con nuestros auspiciadores.
Ahorrar para mejorar tu jubilación es una buena idea, pero mejorar tu jubilación de manera simple y 100% digital es una excelente idea. Te invitamos a invertir tu APB de forma 100% digital en larraínvial.com. Aquí podrás descubrir el régimen que más te conviene y sus beneficios tributarios. Hazte cliente sin monto mínimo y asesórate con expertos en línea en larraínvial.com/APB. Ya lo sabes, ahora tomar una excelente decisión es simple. Invierte en APB 100% digital en larraínvial.com. Si aún no eres cliente, ¿qué esperas?
Con un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Una presentación de Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Proyecto inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Ingetrol, 30 años fabricando perforadoras de pozos para agua de primera calidad. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Dercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
Luego de varios meses con resultados a la baja, las exportaciones de lácteos transitan en un mejor escenario. Según ODEPA, entre enero y octubre del 2020 se ha registrado un aumento de un 2,5% respecto del mismo periodo del año anterior. Estados Unidos se mantiene como el mercado principal de destino con una participación dentro del total de un 24,6%. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte, los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura.
Una presentación de Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Proyecto inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Ingetrol, 30 años fabricando perforadoras de pozos para agua de primera calidad. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Dercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
Biopoliagua Soluble otorga confort hídrico a sus cultivos de forraje, hortalizas y frutas. Mantiene la humedad en el bulbo de riego y así disminuye el requerimiento de agua entre un 30 y 50%. Se aplica junto con la fertilización. Su bolsillo, sus plantas se lo agradecerán. Conozca www.biopoliagua.com.
Los primeros en fabricar equipos de perforación de pozos de agua en Chile, Ingetrol, brinda el mejor servicio de apoyo para entrenar y apoyar a nuestros clientes en la construcción de sus pozos de agua con las mejores técnicas y suministros. Hoy, con plantas en Perú y México y certificación ISO 9001-2015. Somos una solución integral para su necesidad de agua subterránea. 30 años de innovación, calidad y servicio nos avalan. Contáctenos en www.ingetrolpozosdeagua.com.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
En Agricultura, CMPC presenta ¿Sabías qué?
¿Sabías que el 99,7% de los incendios forestales en Chile se deben a causas que involucran la intervención humana, ya sea por negligencia o intención? Es por eso que CMPC trabaja durante todo el año en campañas de prevención junto a la comunidad sobre cómo evitar que los incendios ocurran.
En Agricultura fue ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
El programa Arriba Todos Juntos, impulsado por CMPC, sigue apoyando a emprendedores de diferentes regiones del país para retomar sus actividades de forma segura. Gracias a eso, decenas de ellos, como Anita Covili, de la comuna de Lumaco, en la Araucanía, hoy pueden recibirte en sus locales para que disfrutes de los mejores platos y productos con todas las medidas de protección para evitar contagios por coronavirus. Es tiempo de apoyar el emprendimiento local. Conoce más de Arriba Todos Juntos y de otros emprendedores en www.cmpc.com.
En Agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
5:56 PM.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Al comienzo del programa hablábamos de alguien que lo está pasando mal en un país que lo pasa mal, como es México. Ya iremos a México, pero en Europa la Navidad blanca de los europeos, con la nieve, con el invierno, también enfrenta particulares situaciones muy difíciles, como Alemania, por ejemplo, un país que anduvo fantástico en la primera hora y que ahora está sufriendo muchísimo. ¿Te parece que vayamos a Alemania?
Sí, fíjate que la canciller Angela Merkel, el pasado 9 de diciembre en el Parlamento, dijo: si terminan siendo las últimas Navidades con nuestros abuelos, habremos hecho algo mal. Una frase fuerte que dio la vuelta al mundo y en la que la canciller abogó por restricciones más duras ante las elevadas cifras de casos de COVID-19. Este miércoles entró en vigencia el confinamiento parcial solicitado por Angela Merkel, pero los números están disparados, Pedro, con más de 30.423 casos en las últimas 24 horas, con decesos que llegaron a los 698 y el miércoles a los 952.
Números récords en Alemania en estos días, por eso...
El récord de toda la pandemia. Y por eso estamos en contacto con Stuttgart, Alemania, con Michael o Michael Fuchs, ¿cómo te va?
Gran amigo.
Hola, Michael.
Michael, ¿cierto? Sí.
Michael. Sí.
Bueno, Michael, te queremos agradecer por este contacto y contextualizamos lo que está viviendo Alemania con una segunda ola que ha sido terrible para usted.
Sí, sí. A ver, ¿qué te puedo contar? Cosas interesantes. El domingo, en cadena nacional a las 12 del día, de forma muy sorpresiva, se dirige la canciller Merkel en nombre de todos los presidentes de los estados de Alemania, que son 16, anunciando que en 48 horas cierran Alemania. O sea, el domingo avisan que el martes a las 20 horas todo el comercio se cierra hasta el 10 de enero. Eso fue un shock. Imagínate, todas las tiendas que querían vender cosas y productos para la Navidad se ven enfrentados que tienen su plazo de venta, son 48 horas.
Exacto. ¿Y cómo fue la recepción de esa medida en el comercio? Alemania es una potencia mundial, la economía se mueve a una velocidad distinta a la que nosotros observamos en este lado del mundo, pero tiene que haber sido un golpe, un mazazo en la cabeza para todo el comercio alemán.
Totalmente, pero cuando ella hizo el anuncio, lo hizo en forma muy inteligente, creo yo, porque lo hizo acompañada de su ministro de Salud, que reforzó un poco el argumento que ella expuso, y después le dio la palabra al ministro de Economía. Y el ministro de Economía, entre las cosas que parte diciendo, es que el gobierno alemán le va a reembolsar el 75% de las ventas que registró todo el comercio el año pasado, el diciembre pasado. Entonces, ahí, por supuesto que la gente dice, bueno, no voy a vender el 100% en diciembre, nadie esperaba vender lo mismo que en diciembre del año pasado, pero si ya le reembolsan de alguna manera el 75%, quedaron un poco más tranquilos. Pero por supuesto que el shock fue muy grande, todos se preguntan a dónde va esto, una medida muy poco... yo creo que lo último que quería hacer Angela Merkel, proponer una medida...
Ay, se nos cayó ahí la comunicación con Michael Fuchs desde Stuttgart, nos contaba esto. Ahora, Pedro, mientras retomamos el contacto, ayuda gubernamental a la avena, o sea, de inmediato, el 75% de las ventas del año pasado para todos los comerciantes que cerraron por este confinamiento.
Hay dos cosas. En primer lugar, que si dicen el 75% para todos los comercios, es efectivamente eso, no es un chamullo. Los alemanes son serios para todos. Y si se aplica una norma, existe una natural actitud de disciplina en el pueblo alemán. Volvemos a Alemania.
Estamos haciendo el contacto. Estaba leyendo acá. Fíjate que en la primera ola, 1,4 millones de contagios y 25.000 muertos tuvo Alemania. Con 341 casos por 100.000 habitantes en 14 días. La incidencia hoy día es mayor que la de Francia, que tiene 2.36, la de España, que tiene 2.20, similar a la del Reino Unido, que tiene 3.48, e inferior a la de Italia, que tiene 428. Números generales, números específicos que tienen que ver con la pandemia. Estábamos conversando, Mijael, contigo, y retomamos el contacto, y nos contabas que había sido hábil la canciller Merkel para anunciar esta medida.
Así fue. No sé si alcanzaste a escuchar lo que expliqué yo respecto al reembolso de las utilidades negocios que tenían que cerrar.
Sí, lo comentamos con Pedro. Perfecto. Aquí obviamente nos llama la atención, ahí ayuda a la avena, decía yo, de parte del Estado a los comerciantes. Ahora, en esta segunda ola siguen siendo los mayores de 70 años los principales índices de fallecimiento. Más del 80% de los fallecidos por el COVID-19 en Alemania tienen más de 70 años, pero ha sido mucho más agresiva para los jóvenes o gente más joven entre los 25 y los 50. Y ahí está el problema, porque son los que se contagian y son los que terminan contagiando a sus adultos mayores más cercanos.
Así es, y por lo mismo es que se cierra todo para evitar lo que llaman acá el contacto social. Incluso colocaron normas para celebrar Navidad donde no pueden haber más de 10 personas en una casa y que pertenezcan al grupo más cercano de la familia. Bueno, todas esas restricciones se están colocando. Quería tocarte el punto respecto a las ayudas económicas. Lo que pasa es que Alemania puede hacer esa ayuda económica porque los cálculos que se hacían también de cuánta plata le va a entrar a Alemania por ser uno de los laboratorios que desarrolló la vacuna es bastante grande, ¿ya? Si BioNTech, Pfizer, que este laboratorio desarrolló, le va a vender a la Comunidad Europea 300 millones de vacunas, solamente los alemanes van a quedar con 100 millones.
Ya.
¿Entiendes?
Sí, está interesante.
Entonces,
eso.
Todo lo que va a entrar, es el cálculo que hace mucho de vuelta, que dicen, oye, toda la cantidad de plata que va a entrar en términos de impuestos producto de esto el año que viene y el que sigue, entonces Alemania puede girar cheques.
Ya. Ahora, Mijael, vino la primera ola, conversábamos con una doctora recién y él decía, todos pensábamos que iba a ser como aguantar la respiración para que pase esa gran ola y después nos sacábamos la cabeza y nos recuperábamos. Eso no fue así, eso no está ocurriendo en Europa. ¿Tú sientes que los alemanes se relajaron en algún momento, pensaron esto ya pasó, volvemos a la terracita, el verano y estamos más tranquilos?
Una cervecita.
Eine Bier.
Ein Bier, sí. No, yo creo que hay bastante de eso también, de que efectivamente se relajaron, pero también lo que empiezan a informar es que esta enfermedad es tan nueva que se sabe muy poco, ¿ya? Se sabe muy poco, por ejemplo, decían, bueno, que por cómo fue posible que en Estados Unidos en verano se haya contagiado tanta gente, y ya tienen estudios que demuestran que el aire acondicionado en los malls y qué sé yo, es como el caldo cultivo ideal para que este bicho no se muera y contagie una cantidad de gente increíble. Y bueno, y también se cree acá que en el verano, justamente cuando hacía calor, mucha gente se estuvo metido en edificios con aire acondicionado, quedó portador, digamos, se contagió en forma asintomática y después todo explotó.
Sí. Oye, ustedes, o sea, en Alemania es un país ejemplar siempre, que va a la vanguardia en tecnología, en economía, en desarrollo de todo tipo de áreas en el mundo. ¿Sienten ahora, cómo es el sentimiento del alemán, que es tan disciplinado, que es tan ordenado, con esta situación como de fracaso, de que, oye, nos tocó también a nosotros, lo teníamos controlado y ahora se descontroló toda esta situación?
Bueno, fuerte, y de alguna manera hace reafirmar mucho la actitud de mucha gente de que ya está viendo el tema de trabajar en la casa como algo completamente definitivo, ¿ya? El tema de gente que vivía en grandes ciudades, que está pensando ahora en irse a vivir afuera de la ciudad, producto que no tiene que estar todos los días en el trabajo, también algo definitivo. En términos mobiliarios se ha producido algo bastante interesante, porque ahora hay más interés por irse a vivir fuera de la ciudad. Doy un ejemplo, irse a vivir a Buin, a Talagante, ¿me explico? Y, sí. y el metro cuadrado mucho más barato en esa zona que estar en una zona de la mitad de la ciudad cuando no tengo que estar todos los días, ¿ya? Está, en el fondo está provocando en el chip de los alemanes un cambio súper, súper, súper fuerte, ¿ya?
Mijael,
todo el tema del tema del trabajo remoto va a ser algo, es un tremendo tema acá.
Mijael, ¿y la vacuna para cuándo en Alemania? ¿Qué se ha anunciado oficialmente?
El 27 del 12, o sea, el 27 de diciembre, comienzan las primeras vacunas en Baden-Württemberg, que es donde estoy yo, y en Baviera, ¿ya? ¿Y en qué orden se va a hacer esto? Se hace, digamos, con lo que le califican acá personas de alto riesgo, que son las personas mayores de 70 años, después las personas que cuidan a estas personas mayores de 70 años, después los hospitales, policía, ejército, y así se va a ir dando el asunto.
Perfecto. Mijael, ha sido un gusto conversar contigo, te echamos de menos por acá.
Igualmente.
En la radio. Un abrazo a la distancia, feliz Navidad para ti y para tu familia.
Como dicen acá, frohe Weihnachten.
Felicidades, pues. Un abrazo.
Ya, que lo pase muy bien. Chao.
Adiós, Mijael, muchas gracias.
Un tipazo, Mijael Fuchs, nuestro compañero de Radio Agricultura que vive en Alemania. Son las 6:07. Vamos a ir con Cristóbal. Pancho, ¿tú querías decir algo?
No, nada, me quedo dando vueltas lo que dijo de que estas ayudas estatales tienen que ver con lo que van a recibir por las vacunas. ¿Tú crees que aquí hubiera pasado algo así, Pedro?
No.
Con laboratorios privados, topón para adentro nomás, pues.
No, que son incluso los impuestos que pagan.
Exacto.
Se van a ser utilizados para, digamos, darle una mano, una ayuda al comercio, me imagino, fundamentalmente a las pymes. Son los comercios pequeños, el comercio familiar, que es tan importante en
así
Europa.
Es.
El que recibe el golpe más terrible, más profundo. Bueno, habíamos anunciado, estábamos anunciando a Cristóbal Vercesio. Llega las noticias a las 6:08. Cristóbal.
Es una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web, y Protor.
Y comenzamos, Pedro, con las candidaturas a la Convención Constitucional. El ex subsecretario de Gobierno y expresidente de Metro, Clemente Pérez, anunció su opción a la Convención Constitucional, que redactará, recordemos, esta nueva Constitución para Chile. El directivo de Metro de Santiago volvió a estar en la palestra en octubre del 2019, cuando días antes del estallido social que provocó una serie de manifestaciones en las calles, dijera que las evasiones masivas en el tren subterráneo encabezadas por los escolares no habían prendido. Pérez, quien fuera subsecretario de Obras Públicas entre 2003 y 2005 durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, intentará ganarse un escaño por el Distrito 8, que comprende a las comunas de la región metropolitana de Maipú, Estación Central, Cerrillos, Quilicura, Lampa, Pudahuel, Colina y Tiltil. Nos cambiamos de tema. El Pleno del Tribunal Constitucional votará a las 10 de la mañana de este lunes el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por el presidente Sebastián Piñera en contra del proyecto de parlamentarios para el segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP. En el texto, el Ejecutivo alegó inconstitucionalidades a la iniciativa, cuestionando el quórum para una reforma de la naturaleza propuesta. Así también se advirtió de la existencia de dos constituciones paralelas por la vía de las leyes transitorias, así como que las materias de seguridad social son atribuciones exclusivas del presidente, según lo establece la Carta Fundamental. Y el director de emergencias sanitarias de la Organización de la Salud, Mike Ryan, alertó de que pese a las vacunaciones contra el COVID-19 que están empezando en algunos países, podría haber hasta medio año más de pandemia con altas cifras de contagios y muertes. La vacuna es motivo de esperanza y debemos celebrarla. Para los próximos 3 o 6 meses van a ser duros. En ello, los países que tienen una intensa transmisión del virus van a ver que esta se intensifica, aseguró Ryan en rueda de prensa al ser preguntado por el aumento de casos en países como México. Seguimos en el rompecabezas.
Fue una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Y Protor.
Oye, Pablo, tengo una idea para ordenar la empresa.
A ver.
¿Qué pasa si en vez de que tú veas la factura,
¿ya?,
las ve un cabro de informática?
¿Qué?
Sí, así nos dedicamos a buscar clientes y él, que es re bueno para el compu, nos podría hacer la pega más fácil.
Diego, ¿sabes qué?
¿Ah?
¿Y por qué mejor no nos cambiamos a CAME ERP, el mejor sistema de gestión de Chile? Mira, se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tu estado financiero, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone.
Oye, qué buena idea.
La mejor idea para tu negocio es cambiarse a CAME ERP. Solicita tu demo gratis en CAME.cl.
Ay, al parecer tendré que cambiarme de casa. Cada día se me hace más difícil subir al segundo piso.
¿Y si te compra un salvaescaleras en Protor?
¿Un salvaescaleras? ¿Qué es eso?
Es una silla instalada en tu escalera que te sube y baja con total seguridad y comodidad.
¡Qué buen dato!
Conoce el amplio stock de sillas salvaescaleras rectas y curvas, plataformas inclinadas, plataformas verticales y orugas salvaescaleras que Protor tiene para ti. Fácil instalación tanto para uso particular o en edificios públicos. Todo de acuerdo a las normas vigentes de discapacidad. Para más información visita protor.cl.
En la Sociedad Nacional de Agricultura, invitamos a distintos actores del mundo agrícola a sembrar la semilla de una visión, pensando en el futuro de la agricultura chilena.
Hola, soy Javiera Maldía, subgerente de la División Agrícola de CRAN, una empresa chilena que desarrolla nanoburbujas para el uso eficiente de agua y otras aplicaciones. Quiero sembrar la visión de convertir a Chile en una potencia en innovación agrícola y servir de inspiración para toda la región.
Sociedad Nacional de Agricultura, el futuro se cultiva.
Aquí todos somos expertos en reciclaje.
Yo reciclo restos de comida para compostar.
Yo reciclo lo que no uso para quien lo necesite.
Yo puedo reciclar cajas para hacer un macetero.
Y por eso, aquí preferimos los envases Carozzi.
Los envases de Carozzi tienen una ecoetiqueta que te enseña la manera correcta de reciclarlos. Y así, juntos podemos reducir nuestro impacto ambiental. Súmate tú también al programa Impacto Positivo de Carozzi. Ingresa a carozzireciclemos.cl e infórmate sobre cómo hacer tu parte en este gran cambio. Más información, mejor planeta.
El transporte no se detiene. Todo lo que necesitas para tu camión y remolque lo encontrarás en Implementos. Estamos en todo Chile con nuestros 32 puntos de venta desde Arica a Punta Arenas. Nuestros canales telefónicos, WhatsApp y web en implementos.cl. En ella encontrarás baterías, lubricantes, iluminación, frenos, llantas, accesorios, todo para asegurar tu carga y mucho más. Juntos mantenemos a Chile en movimiento. Visítanos en implementos.cl.
En Compracar queremos cambiarle la cara al mundo automotriz. Por eso trabajamos bajo los principios de rapidez, seguridad y honestidad, los mismos que nos avalan hace 10 años en la industria. Por eso desarrollamos un moderno proceso de 3 pasos para que vender tu vehículo sea simple, fácil, seguro y con el pago al instante. Para más información, búscanos como compracar.cl o llámanos al 226-047141. Compracar. Rápido, fácil, seguro.
Tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 30% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 15.050 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en 3 simples pasos, ingresando en entel.cl/empresas, Entel Empresas.
En Gasco llevamos 164 años desarrollando soluciones energéticas para la industria nacional, haciendo operaciones más sostenibles y eficientes, mejorando el control de costos de negocios, innovando para hacer un planeta más limpio. Y lo más importante, 164 años cumpliendo sueños. Si hay energía, hay soluciones. Gasco, energía que transforma.
Fin de semana es de Clásicos en Agricultura. Desde las 5 de la tarde, este sábado, estaremos en vivo desde San Carlos de Apoquindo para Universidad Católica y Colo Colo.
¡Católica, gol de Católica! ¡El Lule Agüel!
El grito de gol queda a cargo de Alejandro Lorca, en compañía de Pato Yáñez y Pancho Sagredo, que analizarán el choque entre el líder y el colista del torneo. Domingo a las 6 de la tarde estaremos en vivo desde el Nacional para Universidad de Chile versus Huachipato.
La U, señores, el conjunto azul está ganando el Ruque.
Las tardes de fin de semana se pasan mejor junto a Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro están armando el rompecabezas de Agricultura.
El 7 de diciembre, hace pocos días, el gran Armando Manzanero ha cumplido 85 años. Un poquito más arriba, por favor, más perso. Internado en un hospital de Ciudad de México, Armando Manzanero lucha contra el coronavirus. Contacto en directo con la capital azteca, Eduardo Martínez, colega. Allá en México, Eduardo, ¿qué se sabe hasta ahora de la salud de Armando Manzanero?
Hola Pedro, Pancho, un gusto saludarles.
Qué gusto saludarte, Eduardo.
Pues estamos al pendiente de la salud de Armando Manzanero, que como ustedes bien saben, en México también está a cargo de la Sociedad de Autores y Compositores de este país. A sus 85 años, como bien dice, se encuentra ahora mismo internado en un hospital de la capital mexicana, en donde hasta este momento su familia dice que se encuentra evolucionando positivamente a este tema del COVID-19. Y recordemos que todavía la semana pasada él estaba en su natal Mérida, en el estado de Yucatán, inaugurando un museo que es en su honor y que da cuenta de la historia de más de 75 años que Armando Manzanero ha construido como músico, como compositor y como una de las voces más autorizadas cuando se habla en términos artísticos de este país. Sus hijas se encuentran ahora mismo en la capital mexicana y han dado algunas declaraciones en las que señalan que su papá no está intubado, su padre está con apoyo de oxígeno, pero no está en una situación muy, muy grave hasta este momento. Va evolucionando de manera importante y sobre todo la preocupación se concentra por la edad que tiene el maestro Manzanero a este momento, y como sabemos, pues esta enfermedad de COVID-19 provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 pues se ha ensañado precisamente con la población de esas edades, de la tercera edad. Entonces, esa es una de las principales preocupaciones que hay ahora mismo por parte de la familia de Armando Manzanero, pero también de todo el mundo que ha conocido su trayectoria y que en algún momento de su vida pues se ha enamorado con alguna de las canciones de Armando Manzanero.
Eduardo, los datos que tú das respecto a la recuperación de Armando son importantes, entendiendo que los números en México son abrumadores. Más de 116,000 muertos a la fecha y casi 1,300,000 contagiados. Se ha encendido semáforo rojo por parte de la autoridad en el distrito DF, en Ciudad de México. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que es esto del semáforo rojo?
Las autoridades sanitarias habían implementado un semáforo epidemiológico en donde el color rojo indica una alta transmisión del coronavirus con mucho peligro. El color naranja, que habla de una transmisión con riesgo, pero todavía no en una alerta tan grave. Después el color amarillo, donde ya se puede abrir algunas actividades no esenciales. Y el color verde, donde el coronavirus o la transmisión de este virus es completamente nula o muy, muy, muy baja, para evitar ya hablar de una epidemia. Sin embargo, puedo decirte que de acuerdo con informaciones que han dado a conocer el día de hoy las autoridades de la Ciudad de México y también del vecino Estado de México, la situación se ha tornado bastante crítica, sobre todo porque ya después de tantos meses las medidas sanitarias se han venido relajando de manera importante, y tomar en cuenta que también se habla de fin de año, cuando las reuniones y las convivencias entre las personas pues se han incrementado, a pesar de los cambios de la autoridad,
Eduardo,
a que no se realizan este tipo de reuniones.
Hemos perdido un poco la calidad de tu audio, así que, por favor, Francisco Sagredo está con nosotros aquí en el Rompecabezas y seguramente te quiere consultar respecto o a la salud de Armando Manzanero o por lo que está pasando en México con tantos chilenos que viven en ese país.
Sí, no, yo quería profundizar sobre ese segundo tema, Eduardo, lo que nos estás contando, porque, bueno, estábamos hablando recién con Alemania, lo que estamos viviendo acá en Chile, en un confinamiento parcial. Quería saber ¿cómo toma la gente? ¿Hay responsabilidad allá en México? ¿Hay conciencia de lo que está pasando? ¿O tú sientes que la gente en la calle, en las distintas ciudades, como que cree que esto ya pasó lo peor y no se da cuenta que se viene esta segunda ola?
Pues desafortunadamente el gobierno de México, y lo digo desafortunadamente, había confiado en la responsabilidad de los ciudadanos para cuidarse y para seguir las medidas sanitarias de manera muy puntual. Sin embargo, parece que no ha funcionado, y lo que vemos el día de hoy justo es que el semáforo epidemiológico en Ciudad de México y en el Estado de México ha regresado al color rojo. También hay que tomar en cuenta muchos factores. Uno de ellos es que la Ciudad de México y su área metropolitana es el epicentro de la epidemia en este país, debido a la cantidad de personas que todos los días se mueven en una ciudad como esta. Estamos hablando de cerca de 25 millones de personas que conviven diariamente en la capital del país, y que desafortunadamente pues ahora se ha regresado a la movilidad, no digamos al 100%, pero sí ha incrementado de manera importante la movilidad, y eso se ha notado en las calles del centro histórico y de los centros comerciales y de establecimientos que abrieron sus puertas, y que desafortunadamente pues algunos sí estaban siguiendo las medidas sanitarias de manera muy puntual, pero otros no. Entonces eso ha provocado que, por ejemplo, la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México haya alcanzado el 75%, y también se ha generado cierta expectativa ante la llegada de las primeras entregas de vacunas contra el coronavirus que el gobierno mexicano adquirió a la estadounidense Pfizer. Entonces, yo creo que ha habido muchísimos factores que se han conjugado para que en este momento hayamos llegado a esta situación, y lamentablemente pues hay un cierre de actividades no esenciales que comenzará el día de mañana, 19 de diciembre, y se prolongará hasta el día 10 de enero para reducir los contagios de este coronavirus SARS-CoV-2, que pues ya ha afectado bastante la situación de los mexicanos y la economía mexicana. No podemos dejar de lado que con la crisis de salud viene la crisis económica, y eso también preocupa muchísimo a las autoridades y a los mexicanos en general.
Eduardo Martínez, corresponsal de Telesur en Ciudad de México, trabajando con nosotros. Gentil Eduardo por este informe. Esperemos que el gran Armando Manzanero se recupere en los próximos días y que las noticias halagüeñas que tú has entregado se fortalezcan, se consoliden en las jornadas venideras. Un abrazo, feliz Navidad, Eduardo. Gentil por atendernos.
Muchísimas gracias, nos mantenemos pendientes.
Por favor, sí. Seguiremos lo que pasa con Armando. Y hay tantos chilenos, los futbolistas chilenos son tantos que viven en México que a uno le preocupa. Mira, lockdown en Alemania, semáforo rojo en México, Pancho. Es decir, el coronavirus no nos deja tranquilos y no nos podemos relajar. Atención, por favor, tenemos que cumplir con las normas del autocuidado.
Sí, está difícil. Fíjate que hay dos noticias de último momento. Una viene de Argentina, o sea, más que noticia, la confirmación de lo mal que está. Hablo de la salud de Carlos Menem, tuvo una arritmia severa y su estado es muy delicado. Y acaba de tuitear, su hija, Zulemita Menem: papá está luchándola, estamos acompañándolo, somos creyentes y nos encomendamos a Dios Todopoderoso. O sea,
¿Está en Buenos Aires o en La Rioja, Carlos Menem?
Te lo confirmo,
por favor,
de inmediato, porque estoy viendo aquí la noticia que acaba de aparecer y está bueno. El tuit de Zulema es clarito, está súper, súper.
¿Cuál es la otra noticia que tú querías dar?
Que acaba de salir está en el sanatorio Los Arcos. Un gran amigo, Eugenio Figueroa, nos manda la información, que nos está escuchando, ¿sí? Nos escucha siempre, así que él me mandó. Y acaba de salir un comunicado de prensa del Seremi Región de Valparaíso. La Seremi de Salud de la Región de Valparaíso comunica que ha firmado la resolución del sumario sanitario cursado al presidente de la República, Sebastián Piñera, tras la autodenuncia presentada por el mandatario por incumplimiento en el uso de mascarilla en espacio público en la comuna de Zapallar el sábado 5 de diciembre. En dicha resolución se establece una multa de 50 UTM, lo que equivale a 2.551.450 pesos.
Le pido a Camila y a Carlos, a nuestros productores periodísticos, a ver si podemos establecer contacto con Buenos Aires en los próximos minutos para saber de la salud del expresidente de la República de Argentina, Carlos Menem. Tenemos en línea a una ultramaratonista, Pancho. Protagonista de hechos importantes, se trata de Daniela Seiler.
Exacto.
Quiero conversar con ella.
Es una historia espectacular.
Cuéntame, por
que
favor.
En este 18, 19 y 20 de diciembre se va a realizar la premiere online de la película Firefly Patagonia, A Handful of Dust. Que, a ver, ¿cómo se traduce esto? Podría ser algo así como Luciérnagas. La Patagonia, un puñado de polvo, así, es un nombre más bien simbólico. Y esto es un documental, Pedro, una película extraordinaria que habla del raid social más duro del mundo. Son 1.000 kilómetros en 7 días desafiando a la Patagonia. Pero lo lindo de todo esto, de esta premier online, es que va en ayuda para los niños con cáncer que se tratan en el troll de la Fundación Vivir Más Feliz. Fundación Vivir Más Feliz, y al mismo tiempo aportando fondos para la investigación para la cura del cáncer de sangre. Y estamos con Daniela Seiler. ¿Cómo te va, Daniela? Muchas gracias por recibir el llamado del rompecabezas.
Hola, ¿cómo están? Un gusto el mío de poder hablar con ustedes. ¿Qué? Son unos cracks los dos.
No, aquí la crack eres tú, que eres la primera mujer chilena en completar los 1.000 kilómetros. Este es un desafío precioso. A mí ya me mandaron un tráiler, las imágenes son realmente bonitas, espectaculares. Cuéntanos un poco en lo que consistió esta carrera, este desafío, y después en qué consiste la posibilidad de ayudar a través de la compra de las entradas de esta premier.
Como bien tú dijiste, está catalogado como el raid solidario más difícil del mundo. Esto se creó en Inglaterra hace 20 años por el director Ridley Scott, y porque su hija se enfermó de cáncer. Es un gran director de cine, agarró su bicicleta con unos amigos, cruzaron los Alpes y llegaron a Cannes con toda la parafernalia del mundo y lograron llamar la atención. Se creó una fundación para la investigación de la cura del cáncer en sangre. Y esto lleva haciéndose en Europa 20 años, se ha replicado en Estados Unidos, y hace muy poco, hace 4 años atrás, Polo Lucetti y Axel Brink lo trajeron a Chile. Pero en los otros países o en los otros continentes se hace en bicicleta de ruta. Nosotros lo hacemos en bicicleta de gravel, por eso está catalogado la dificultad que tiene. Pero el concepto de Firefly es un movimiento al final. Nosotros pedaleamos por los que no pueden. Se trata de asimilar con el mayor respeto del mundo el dolor que puede vivir un niño con cáncer, porque los niños están años en tratamiento. Nosotros estamos solamente 7 días y por opción propia. Por eso digo con mucho respeto. Pero el sentimiento, el dolor, estamos entre 10 y 12 horas pedaleando diarias en terrenos muy complicados. Y ahí se crean todos los valores, aparecen un montón de cualidades maravillosas del ser humano. Y el conjunto de esto con tu equipo, esto no es una carrera. El que va adelante tiene que volver atrás siempre a buscar al que va al final, y no se come hasta que llega el último Firefly. Como dijiste tú, Firefly significa luciérnaga. Hay un mito sobre eso que lo pueden ver en el documental, y eso, quiero invitarlos a todos a que puedan ver esta maravillosa obra, porque refleja lo que necesitamos hoy, un poco de esperanza en estos tiempos que son tan difíciles.
Cuesta 5,000 pesos, ¿cierto? La opción de verla para toda la familia, pagas una inscripción en el fondo y lo pueden ver toda la casa.
Sí, si tú te metes a la página de vivirmasfeliz.cl o fireflyspatagonia.com, te lleva un link donde tú puedes hacer una donación voluntaria, lo que quieras, y pues te hace el link para que tú puedas ver este documental.
Perfecto.
¿En qué lugares de la Patagonia hacen esto?
Es que lo que pasa es que nosotros se parte en Frutillar y llegamos hasta... Se cruza Argentina. Son 7 días. Nos vamos moviendo, pedaleando 7 días seguidos, y se hacen como 130 kilómetros diarios, aprox, con una altimetría entre 3,000 diarias. Es equivalente a subir 3 veces el Everest. Por eso está catalogado de esa forma. Es muy, muy, muy duro. Pero es la dureza también que puede vivir un niño en esta terrible enfermedad. En Chile, la primera causa de muerte en Chile de los niños es por cáncer. Y la idea de nosotros, porque la Fundación Vivir Más Feliz está en el Centro Troy, que está detrás del Hospital Calvo Maquena. Y el proyecto es tratar de hacer un centro Troy en Temuco, donde está la mayor cantidad de niños con cáncer en Chile. No se sabe por qué, pero esa es la idea, tratar de, porque la familia se rompe, la mamá con el niño se trata en una clínica, en un hospital, donde hay un baleado, donde hay otra persona muriéndose y no quieren ir. Aquí en el centro Troy, en Santiago, los niños, incluso cuando se recuperan, quieren volver a ir. No quieren dejar, porque hay risoterapias, hay un montón de cosas preciosas que hace la Fundación. Los niños siguen siendo niños dentro de su enfermedad.
Se espera que para mediados del 2021, ¿cierto?, es comenzar la construcción de ese centro Troy en la Araucanía, Daniela.
Sí, estamos esperando. Nosotros hacemos este movimiento que se hace, nosotros dependemos mucho de los sponsors, de los auspiciadores, que todos los aportes que hacen, nosotros lo entregamos a la Fundación. Cada rider solamente pueden ir 20 personas a pedalear. Se hace una exhaustiva clasificación, porque más allá de las capacidades físicas que tenga esta persona, necesitamos gente con mucho corazón, con mucha resiliencia, con mucha capacidad de adaptación a circunstancias que son muy complicadas, porque pasa de todo dentro. Y Firefly es un concepto que al fin... cada cosa que pasa dentro de Firefly tiene un significado. Por ejemplo, los riders no saben la ruta del día que viene, porque al igual que un niño con cáncer no sabe lo que le va a pasar mañana.
Perfecto.
Entonces, todo lo que pasa tiene un sentido profundo para el alma, creo yo.
Daniela, te queremos agradecer. Primero, felicitar por la iniciativa. Segundo, por tu coraje, por tu entrega, por tu fuerza, por cómo le das, por tu capacidad. Y bueno, entusiasmar a la gente. Hoy, mañana y pasado, esta premier online es muy fácil, vivirmasfeliz.cl. Ahí están los links, etcétera, para que puedan hacer una donación y ayudar a los niños con cáncer, que es una... una iniciativa extraordinaria. Así que de verdad, sí, felicitaciones y muchas gracias por estar acá en el Rompecabezas.
Un beso.
Les agradezco mucho, mucho la oportunidad, el espacio para difundir esto, y espero que todos se puedan meter a la página y que ayudemos a los niños, que es fundamental, y se van a entretener mucho este fin de semana que estamos encerrados. Así que los dejo a todos invitados a que participen y que lo puedan ver. Muchas gracias.
Gracias, chao, chao.
Un beso, chao.
Pancho, se está actualizando permanentemente la situación, el estado de salud de Carlos Menem, senador en Argentina con 90 años, nacido el 2 de agosto de 1930, en un año difícil para Menem, que ha sido internado varias veces, tuvo una neumonía bilateral que lo tuvo muy mal hace algún tiempo. La familia pretende, y él pretende, estar recuperado para el 29 de diciembre cuando se vote la ley del aborto en el Senado argentino, en el segundo trámite legislativo. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados, así que Argentina entera está preocupada en este momento de lo que ocurre en el Centro Sanatorio de Los Arcos, donde está internado el ex presidente Menem, ex marido además de Cecilia Bolocco, nuestra compatriota y figura importante en los medios de comunicación. Te propongo que vayamos al corte y volvemos con el bloque deportivo. ¿Te parece?
Perfecto.
Y atentos a un contacto con Buenos Aires.
Para ser el banco de todos los chilenos, nos faltaba una cuenta sin peros. Por eso lanzamos la nueva cuenta FAN. Una cuenta vista que puedes abrir 100% online, sin costo de mantención, ni por transferencias y sin acreditar renta. Gira sin tarjeta en nuestros cajeros, haz compras nacionales e internacionales por internet y úsala para pagar en tus apps favoritas. Además de disfrutar de todos los beneficios y descuentos del Chile en las mejores marcas, música, entretención, restaurantes y más. Abre tu cuenta FAN en cuentafan.cl y retírala en cualquier sucursal. Porque hoy más que nunca, somos Banco de Chile, el Banco de Chile.
Hola, gata, te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate, los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua que es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl. En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
El líder en servicio personalizado y gastronómico de la hotelería chilena, Hotel Regal Pacific, siempre pensando en nuestros huéspedes. En su reapertura ha implementado más de 200 medidas para protegerte. Ingresa a regalpacific.cl y conócelas. Certificación Safeguard de Bureau Veritas.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presenta el deporte en El Rompecabezas con Francisco Sagredo.
Don Pancho, hablemos de lo suyo, de lo nuestro, del deporte. El otro día en el vuelo charter de Junior de Barranquilla antenoche no viajó Rueda, pero sí viajó el equipaje del técnico, así que ya está, se va o se fue hoy día a Bogotá.
Sí, viajó esta mañana ya está. Los peladores dicen que iban 14 bultos en el avión de Junior, en el charter. que no quiso viajar. Si eran 14 bultos, hay dos alternativas, Pedro. O es muy generoso para la Navidad en Colombia y lleva muchos regalos, o se está llevando todas sus cosas para no volver. Y lo otro, dicen que no viajó porque acuerda que había un brote de coronavirus en Junior y que prefirió evitar esa situación en ese vuelo. Así que viajó hoy día a Colombia. Tú sabes que dicen que la tercera publicó el otro día para La Fuente que se había ofrecido Luchito Van Gaal, Luis Van Gaal, el ex técnico del Barcelona,
creo que
el
Ajax. Pasó, ¿eh?
No, además que Pedro, ¿te imaginas a Van Gaal, un tipo de un carácter, pero infernal?
Se agarra combo el primer día.
Primer día ahí en Pinto Durán, con los capos del camarín. No es llegar y agarrar a este grupo, Pedro.
No, sí. Bueno. Los nombres se están dando vuelta. Yo creo que de aquí al año nuevo vamos a tener el nombre del coach. Me tinca.
Ojalá. Yo creo que de aquí a año nuevo vamos a tener definición de Rueda y que la primera quincena de enero debería salir
Lo de Rueda está absolutamente
sí,
definido.
Está fuera.
Esto no hay nada.
Está fuera.
Oye, Colo Colo juega un partido no de campeonato, de descenso. Este fin de semana frente a Católica en San Carlos de Apoquindo, además.
Es el clásico del fin de semana, será transmisión de Deportes en Agricultura a partir de las 5 de la tarde, el partido es a las 6. Y bueno, mañana, el super líder, la Católica, que tiene 3-4 partidos menos, dependiendo de cuál sea el rival al que estamos comparando el número de partidos, líder absoluto contra el colista absoluto. Fíjate, Pedro, que Colo Colo le ganó Unión el otro día, ¿cierto? ¿Ya? Entonces algunos dicen, bueno, ahí para empezar a salir del fondo. Tú ves la tabla, la parte baja. Y esto le pasa a los equipos que descienden, que a veces los triunfos que consiguen no alcanzan, no dan. Mira, Colo Colo tiene 21 puntos, colista. El penúltimo es Coquimbo con 23, pero Coquimbo tiene un partido menos, hace 26, si lo gana le saca 5 Colo Colo. El antepenúltimo es O'Higgins, que tiene 25, pero también un partido menos que Colo-Colo. Hace 28 si lo gana y le saca 7 a Colo-Colo. Y el otro que tiene la misma cantidad de partidos de Colo-Colo es Iquique, que ya le sacó 6. Está muy complicado. Y si se da la lógica, porque digamos las cosas como son, o sea, si Colo-Colo pierde en San Carlos no pasa nada. Debería perder en San Carlos, incluso en una situación normal, es un clásico, la Católica viene muy bien, la Católica superior a Colo Colo, más allá que en el partido puede pasar cualquier cosa. Entonces va a seguir complicado en el fondo, va a seguir pegado en el fondo sin la opción de salir, así que es un partido importante, es un clásico, son puntos que le pueden servir a los salvos, pero yo lo veo muy muy complicado y en las próximas semanas un Colo Colo que va a estar jugando con aquellos con los que está peleando el descenso. Así
vino,
que...
Oye, qué bien le vino al Auders el triunfo sobre Antofagasta.
Totalmente.
Un poquito de sopa para el enfermo.
Cuando me diste el dato, empecé a averiguar en...
Lo del Vitamina Sánchez. Era derecho, ¿no?
En la primera opción no han podido llegar a acuerdo todavía. Sí. Pero es la primera opción de la dirigencia.
¿Cuál es el otro apodo del Vitamina Sánchez?
No.
Mándamelo ahora por WhatsApp.
Te lo mando de inmediato.
Ya.
Pero hay que explicarlo también.
A propósito de San Carlos de Apoquindo, qué lindo.
Espectacular.
Es la maqueta virtual del nuevo estadio, ¿eh?
Es un proyecto extraordinario. Tuve la oportunidad de conocerlo en profundidad hace un par de meses, que nos invitaron algunos periodistas a una presentación de lo que tenía que ver con el proyecto global, integral. No nos mostraron la maqueta que esta salió ayer, pero sí nos contaron cómo se construyó el proyecto en términos de todo el impacto vial que se va a atacar con obras viales, con toda la situación de los vecinos, cómo se hicieron partícipes a los vecinos de San Carlos de Apoquindo en la construcción de este proyecto, en el diseño del proyecto. Se habla de que se va a comenzar a construir ya concretamente el 2022 para que esté listo el 2023, porque ese recinto va a ser parte de la red de estadios de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Va a ser un estadio, Pedro, con un parque alrededor, con ciclovías, circuitos de trote, muy pero
muy
además
reactivo. Estacionamiento subterráneo.
Exacto,
¿no?
No, si es de primer nivel.
Ahora,
30 palos verdes, Pedro.
Sí, poco, sí, muy poco. Yo no sé. Eso es lo primero que me llama la atención. Segundo lugar, si empieza en el 22, no sé si va a estar listo para los Juegos Panamericanos.
Lo que pasa es que...
Porque en un año es una obra mayor, si es casi un nuevo estadio el que se va a hacer.
Pero con la base del que está.
Sí, bueno.
Sí. Con la base del que está. Y palcos de primer nivel, toda la zona de prensa que hoy día está muy desmejorada en San Carlos de Apoquindo, moderna.
Sí, el estadio está desmejorado.
Sí, quedó viejo ya hace rato, quedó chico además. Va a tener un aforo de 20.000 personas, tampoco está grande, crece en 7.000 su capacidad de hoy, pero Es lo que necesita Católica. Bueno, exacto.
Creo que es una media muy buena para el fútbol chileno en estadios de 15 a 20 mil espectadores.
Así es.
No más. ¿Alguna otra cosita? ¿Te puedo interrumpir un poco el bloque deportivo?
Dale, dale.
Carlos Menem sigue internado, pero Zuleyma Yoma dice que está mejor. Tuvo un problema cardíaco, es la información. Y hay otra información más. Perdona, de Argentina. Pfizer no le quiere vender vacunas a Argentina. Debe ser por el problema de la capacidad financiera del Estado de ese país.
La capacidad de pago.
Te cuento cosas que van saliendo. Cuando estoy viendo la noticia de Menem, me encuentro con estas cosas. Y cuando terminemos el bloque deportivo, tengo otra que me parece el chascarro en torno al mundo de la vacuna. Yo se la voy a contar para después del cierre del bloque. ¿Tenemos alguna otra noticia importante?
Sí, hoy día, fíjate que estábamos hablando Colo Colo, hoy día habló Barroso, que no hablaba hace 6 meses en conferencia de prensa. Y tú sabes que cuando hay rumores de una pelea interna, el medio inmediatamente dice, no, esto, invento los periodistas, que esto nunca pasó y todo. Hoy día Barroso reconoció que se fueron a las manos con Mouche por el tema de los derechos de imagen que pagó Moza, otra de las de Moza, le pagó Moza a algunos jugadores en plena pandemia, en desmedro de otros que no recibieron un peso por ese ítem.
¿Y es verdad que Mouche se va?
Está listo para irse, así ha hablado
¿Católica?
Hablamos con el representante que habló con Deportes en Agricultura, negó tajantemente algún vínculo con Católica, algún acercamiento, pero lo que dijo, es muy difícil que siga, porque a esta altura del año nadie se ha acercado de Colo Colo para hablar con nosotros, y estamos a 2 semanas de que termine el año, y él tiene contrato hasta el 31 de diciembre, así que está complicado. Ahí, Pedro, hay 5 o 6 jugadores entre los que están los referentes que yo creo que no van a seguir. Va a haber una limpieza total en Colo Colo. Ya sea para jugar en la B, ni hablar, o para el próximo año seguir
Paredes,
en la
Paredes, yo creo que no sigue.
Esa es una decisión de Paredes. Ese es el único que él va a decidir. Si él quiere seguir jugando, Moza le va a decir, usted es dueño acá de su destino, de hacer lo que quiera. Y lo otro, está muy entretenida una historia que trae Moll sobre la gran revelación del ATP que desafió a Nadal y el que el coach de Federer considera puro talento, candidato a ser número uno. Estamos hablando de un chico alto, pelirrojo, de sonrisa fácil. Se llama Jannik Sinner. Es un...
¿No tiene nombre italiano?
No, para nada. Es un italiano. Con 18 años fue el jugador más joven dentro del top 100. Y con 19 años es el jugador más joven en ganar un título ATP desde el 2008. Empezó en el puesto 78 la temporada y ya está 37. Y es un chico en el que Italia, bueno, y el circuito en general tiene mucha confianza porque, a ver, estas bestias que son Djokovic, Nadal, Federer, obviamente que generan un atractivo, Pedro, pero también hay críticos a la falta de renovación que ha tenido el circuito, que no han podido aparecer nuevas figuras. Entonces,
fuera de Medvedev y el otro, el pupilo de Thiem, el pupilo de
Massú.
De Massú, no hay más, esos son los dos jóvenes que han aparecido.
Y el otro día, en El País, a propósito de esto, leí un artículo de cómo las principales marcas relacionadas con el mundo del tenis tienen agotado absolutamente las campañas publicitarias. O sea, ya Nadal no te puede hacer más publicidades. Federer lo mismo.
Se la llevaron todo.
Se la llevaron todo el botín. Entonces, están ansiosos de que aparezcan nuevos talentos. Y este chico, que ya habíamos hablado alguna vez, ¿te acuerdas, Pedro?
Sí, cuando jugó Roland Garros.
Exacto, dijimos, ojo con este chico que no tiene pinta de italiano, pero que tiene el carisma de los italianos y que juegan muy, pero muy bien tenis. Así que a tener este nombre en cuenta, el pelirrojo. Sí. Y además los pelirrojos son todos buenos, pues, Pedro. Jannik Sinner.
Oye, él es de la zona del Friuli, Trentino, por allá arriba, en la frontera con Austria, donde se han producido históricamente los mejores esquiadores del circuito mundial italianos, los mejores italianos en el circuito mundial. Todos vienen de esa... Y este chico, cuando era niño, era esquiador. Y comparte con Djokovic ahora la pasión por el esquí y sigue esquiando. Así que se está transformando en todo un personaje.
Buena,
de verdad.
Buena historia. Y para cerrar, una buena noticia, porque el entrenador del América, el Piojo Miguel Herrera, adelantó que contará en el equipo para la próxima temporada con Nicolás Castillo, el próximo torneo, el Clausura Mexicano, y que lo van a inscribir, porque estaba esa duda. ¿Te acuerdas que contamos la noticia el otro día, el tuit de Castillo, que le habían dicho que en un par de meses podía volver a entrenar? Bueno, después de que se temió no solamente por su carrera, sino que por su vida. confirma el entrenador que lo van a inscribir en el Clausura Mexicano, así que una muy buena noticia para el Nico Castillo.
Cerremos el bloque deportivo, Pancho, ¿te parece?
Un abrazo.
No, sí.
No, para la gente que le gusta el deporte.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presentó El Deporte en El Rompecabezas con Francisco Sagredo. ¿Necesitas una opción de almuerzos sanos, ricos y nutritivos? Casinos Integrados es la solución que necesitas para la alimentación de tus colaboradores. No importa si tienes una pyme o una gran empresa, podemos llegar con dos alternativas para ti: cocina in situ o almuerzos preparados, listos y transportados hasta la puerta de tu empresa. Ya sabes, encuentra la mejor opción de almuerzos en casinosintegrados.cl o contáctanos al 22-871-8300, 22-871-8300.
Estamos muy cerca del cierre del rompecabezas. Yo les tenía pendiente el chascarro de las vacunas. Putin, el presidente de Rusia, ha anunciado que va a haber un Sputnik Light, una vacuna Sputnik Light con una dosis menor. Yo no sé. Parece que es más barata, no sé.
¿Y para qué?
O sea, a mí, estoy recién leyendo el título, así que tenemos que este tema para el lunes, Pancho. De todas maneras, la vacuna light que va a Rusia está desesperada por esta pelea. Ha perdido frente a Pfizer, ¿no? Pfizer se ha transformado en la estrella de este momento.
Pfizer es el líder del pelotón en este momento, el que lleva el pelotón.
Y Sputnik quedó un poco atrás, así que Putin quiere recuperar terreno con esta vacuna light. Es una de las noticias.
Lo vamos a tener el lunes el tema, vamos a hablar con la Camila.
Y lo otro es que vas a estar tú el lunes, yo me voy a tomar un periodo de vacaciones.
Que las disfrutes, Pedro.
Voy a estar un poco, voy a quedarme trabajando acá en Santiago porque no se puede salir, pero no voy a estar en el programa estas dos semanas hasta el día lunes 4, cuando vamos a partir a las 6 de la tarde, nuevo horario. Volvemos al horario original del rompecabezas de una hora y vas a estar tú en el bloque deportivo, Pancho, de todas maneras.
Sí, por supuesto. ¿Ah? Con entusiasmo, yo estoy al pie del cañón aquí para estar contigo, Pedro.
Bueno,
hoy día, dime. Esto es privado, pero está de cumpleaños un amigo en común hoy día y cumple 50 años. 50. Cambió de folio.
Lo saludé.
Sí.
Porque me encontré con él ayer, así que fue bien emocionante. Hacía mucho tiempo que no lo veía en vivo y en directo y me alegró mucho. Le di un abrazo grande, de verdad.
Sí. Felicidades para él.
Anticipándonos al cumpleaños.
Sí.
Bueno, la vida es así, 50 pirulos para este muchacho eterno.
Pero va a seguir siendo un niño.
No, él dice.
Tiene la juventud en el corazón. ¿O no?
Oye, no sé. Bueno.
¿Cuánto te va a tomar, Pedro? ¿Me va a dejar solito cuántos días?
No, hasta el 31 de.
Dos semanitas.
De diciembre. No sé. Pero si el 31 habrá programa o el. A ver,
sí, pues el 31 va a haber programa, el 24 va a haber programa. Ahí vamos a estar.
A lo mejor el 31 te llamo para saludar a la gente en el último día del año.
Perfecto. Así que descanses, que lo pases bien.
Tenemos harta pega igual, pero estamos saliendo.
Que
puedas
desconectarte un poco. Oye, bueno, ¿viste la serie esta de Strauss?
No he visto.
Tenés
no
que
visto
ver nada, el fin de semana, que vamos a estar encerrados. El fin de semana está bueno.
Mándame por WhatsApp bien los nombres de la serie y del el apodo aquel que me tienes que enviar.
Perfecto.
Ok. Nos vamos y nos juntamos el próximo lunes en el rompecabezas. ¿Te parece, Pancho?
Un abrazo, Pedro, que estés
arriba
muy bien.
De la bicicleta tú el fin de semana.
No, pues no se puede.
Ah, de veras.
No se puede. No se puede salir a trotar, ni andar en bicicleta, ni nada. Así que a estar tranquilo, me toca pega solamente en el canal, pero lo demás, tranquilidad en la casa porque hay que cuidarse.
Veremos cómo le va a Colo Colo con la Católica, a ver si la Católica lava las heridas del papelón del otro. Para mí, hizo un muy mal partido frente a Vélez.
Dejo la invitación para que la gente mañana se sume a la transmisión de Deportes en Agricultura, 17 horas, con los relatos de Alejandro Lorca. Vamos a estar en los comentarios ahí con el Pato Yáñez, con todo el equipo de la 921, a partir de las 5, la Católica contra Colo Colo, mañana sábado.
Y nos vamos, se acabó el rompecabezas. Chau, chau. No, that is all.
fue El Rompecabezas. Los protagonistas de la jornada junto a los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. El Rompecabezas de Agricultura. Cobertura especial COVID-19. Producción Camila Fierro y Carlos Fontalva.